Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y sí, hoy cumplimos 27 años al aire en Fórmula Financiera y estamos muy contentos. Y como todos los años, en nuestro total agradecimiento a don Rogerio Azcárraga. Ya sabe, él fue el fundador de Grupo Fórmula y fue el creador de Fórmula Financiera. A él se le ocurrió esta idea de tener un noticiero donde estuviéramos columnistas hablando de, por favor, si puede bajar la música, que ni yo mismo me oigo, gracias. A él se le ocurrió la idea de poder estar hablando, tuviéramos columnistas hablando de economía y finanzas, es una idea de él, y desde luego nuestro agradecimiento a Jaime Azcárraga, el presidente y director general de toda esta empresa que nos ha mantenido al aire, a los anunciantes, a ustedes, al auditorio, y bueno, a mi equipazo, a el equipazo de producción, desde luego Diana Cepeda, Cindy Sánchez, Charlie González y mis queridísimos compañeros y amigos que me aguantan todo. Marco Mares y Pepe Yuste, somos una familia y claro, a veces sí nos peleamos, a veces sí estamos de malas, como cualquier familia, pero hemos logrado mantener la unidad, la armonía y el mejor programa de finanzas, economía en México al aire, lo cual nos da mucho gusto. Marco Mares, Pepe Yuste, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, José Yuste, buenas noches. Muchas felicidades a ustedes en primer lugar. Muchas felicidades a todo el equipo de producción de Fórmula Financiera que hace posible todos los días la transmisión de esta emisión. Y por supuesto, mi agradecimiento a la audiencia que nos permite estar todos los días frente al micrófono, a la familia Azcárraga, a Jaime Azcárraga, a don Roger, que como bien lo recuerdas, Mari Carmen, fue el promotor, impulsor de esta emisión de Fórmula Financiera. Creo yo que Fórmula Financiera pues ha tenido la oportunidad de ser testigo de la historia económica y política de México, un tramo muy importante de lo que hemos vivido los mexicanos a lo largo de estos 27 años, que ha sido por demás interesante, preocupante en muchos sentidos, pero creo que al final de cuentas la fórmula de el programa Fórmula Financiera pues ha sido una fórmula muy agradable, ha sido un momento de pues mucha posibilidad de convivencia entre los integrantes, entre quienes integramos este equipo de trabajo. Y la verdad es que yo estoy muy satisfecho, estoy muy contento, muy feliz de seguir aquí en Fórmula Financiera. Y con esto saludo a José Yuste. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Marco Márquez, ¿qué tal? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Así es, 27 años de Fórmula Financiera, de 8 a 10 de la noche, 27 años ya tenemos en esto. Desde luego, bueno, en primer lugar, felicidades pues a ti, Mari Carmen, y a ti, Marco. Gracias, desde luego, por todos estos años. La hemos pasado bastante bien. Y desde luego comentando a diario, ¿no? A diario y de manera intensa a veces, de todas las cuestiones, sobre todo económicas, financieras, de negocios y políticas. También agradecer mucho y le mando un fuerte abrazo a Jaime Azcárraga, desde luego el presidente de Grupo Fórmula. Jaime nos ha confiado en nosotros, nos ha mantenido. Le mandamos un fuerte abrazo a Jaime. Y sí, fue idea de su papá, de Rogerio Azcárraga, quien recuerdo que decía, bueno, es que vengo de Los Ángeles y ahí hay mucho tráfico y en ese tráfico hay que irnos a la radio hablada y en esa radio hablada entran ustedes, es lo que nos decía Rogerio Azcárraga, y vaya que tenía razón en ese momento para hacer eso. Después, bueno, viene la parte multimedia, la radio se ha transformado también desde luego en televisión, en telefórmula, también se transformó en internet, ahora por a través de las aplicaciones se nos escucha, nos hemos ido adaptando a todo ello, pero pues el tema aquí, el tema es el contenido, y el contenido pues ha sido Fórmula Financiera durante 27 años.
Sí, y esperemos por lo menos llegar a los 35. Bueno, yo no sé, pero bueno, ahí estamos a pie de cañón. Y hoy entre las notas relevantes está desde luego esta estrategia de seguridad que presentó Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch al frente, una estrategia que tiene cuatro ejes, de los cuales yo digo que dos sí son un cambio frente a la fallida estrategia de López Obrador. El fortalecimiento de la investigación, porque no había investigación, porque era un desastre con López Obrador. La mayor coordinación en gabinete de seguridad, que esto también no existió con López Obrador, fue la estrategia de López Obrador, fue un desastre. Yo celebro en verdad que ni Claudia Sheinbaum ni García Harfuch mencionaron el abrazos, no balazos. Y si bien insistieron hasta el cansancio los dos, Claudia y García Harfuch, que no se está repitiendo la política de López Obrador de guerra al narco, pues sí hay una confrontación con los narcos, con los cárteles que se le mencionaron, y una intención de acabar con ellos. No la llamen guerra, si no quieren, llámela que persecución, como ustedes quieran, pero finalmente sí es una nueva estrategia en este sentido. Ahora, atacar las causas, esa sí la tenía López Obrador, la de atacar las causas, que pues tampoco sirve de mucho, porque los jóvenes les ofreces un trabajo de 8,000, 9,000 pesos y llega el narco y le ofrece 30,000 por decapitar a alguien. Pues, ¿a dónde se van? Al que decapita y los empiezan a lo que sea con las drogas. Entonces es muy difícil combatir las causas. Yo creo que esto no funcionó. Y la otra es la consolidación de la Guardia Nacional, que bueno, empezó, pero no se consolidó hasta que ahora ya formalmente forma parte de la Secretaría de Defensa.
Pues sí, efectivamente. Creo que bueno, yo coincido con esto que mencionas, Mari Carmen, que se está... Bueno, pues si quieres ya comenzamos con las entrevistas. Está Francisco Cervantes, él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Francisco Cervantes, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, gracias por la llamada.
Marco Antonio, buenas noches. Felicidades por ese 27 aniversario al aire, ¿eh?
Muchas gracias, Francisco.
A ti, a Mari Carmen, querido Pepe.
Gracias.
Gracias, Francisco, un abrazo.
No, gracias a ustedes por siempre informar durante estos 27 años.
No, al contrario, te agradecemos mucho y aprovechando la oportunidad que te tenemos, sabemos que hoy te reuniste con la presidenta de México, si nos cuentas un poquito, aunque sea.
Ah, bueno, tuvimos una reunión de trabajo muy importante, preparatoria a una reunión de líderes que vamos a tener, de líderes empresariales con Norteamérica y México. Y además pues algunos otros temas que tenemos en curso. Pero lo que puedo decir que fue una muy buena reunión de trabajo.
Sí, no, desde luego, Francisco, te saluda José Yuste. Es una primera reunión, así que estaremos muy atentos a lo que siga. Pues felicidades por esa primera reunión y qué bueno, porque le entró incluso al tema de leyes secundarias de la reforma judicial. Muchas gracias, Francisco.
Gracias Francisco.
Gracias a los tres. Muy buenas noches y felicidades nuevamente.
Gracias.
Buenas noches a todo el auditorio.
Muy gracias. Buenas noches, Paco Cervantes, gracias. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, ya tenemos, además nos da mucho gusto, a un compañero, amigo y director director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula, Mario Ávila. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, Marco, Mari Carmen, Pepe. La verdad es que, pues, un año más. Hemos estado juntos en muchos, pero digamos en los últimos de manera significada. Y me da muchísimo gusto, la verdad, que cumplan, como digo, pues otra vuelta al sol, informando, compartiendo de lo más importante de los negocios y las finanzas en Grupo Fórmula. La verdad es que, pues, es un espacio que se ha consolidado como la referencia. Y con ustedes, pues, qué decir, la oportunidad que nos brinda a veces el trabajo de estrechar lazos y tener muy buenos amigos en este chat de cuatro que tenemos ya.
Así es, desde sí, luego. Gracias. Oye, Mario, y aquí te tenemos que dar el sablazo, aunque seas de casa y amigo nuestro. Desde luego, Grupo Fórmula, ¿hacia dónde estamos yendo? Hay varios cambios, se está modernizando Grupo Fórmula, se está transformando. ¿Hacia dónde estamos yendo, Mario?
Gracias, Pepe. Bueno, ya los tres, de todas formas, mira, me parece que los cambios que se han visto en este año son importantes, son relevantes para la programación, definitivamente. La llegada de Azucena por las mañanas, Pep, con quien colaboras y te escuchamos todos los días, de Enrique Acevedo, de Javier Risco, el cambio de horario de Joaquín López Dóriga, la ampliación de horario de Chumel Torres, Juan Becerra por las tardes. Creo que son cambios que pues atienden a demandas de la audiencia, en términos de opinión, en términos de nuevas voces o de, vamos a decirlo así, de programas que estén llevando temas de interés a nuestra audiencia, que es la que nos debemos realmente. Entonces, eso en un primer punto. Y otro que pues nos alienta mucho a partir de la decisión de nuestro compañero Silvio Gómez Leiva, que se ha comentado mucho en últimas fechas en medios de comunicación, para iniciar un periodo personal en Madrid, en la capital española, pues eso también nos ha obligado a nosotros a pues cruzar fronteras y establecernos en esa capital, en la capital madrileña.
Oye,
para
Mario,
iniciar transmisiones con Sido desde allá.
El rumor es que todos vamos a tener acceso a los estudios de Madrid.
Y otro en París, por cierto, y otro en París.
Así es que esperemos que algún foro económico pronto se dé por allá en el viejo continente, que ya tienen desde
porque ese es el rumor, ya tenemos casa en Madrid. No, fuera de broma, Mario, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mario.
Un abrazo, Mario. Muchas gracias.
Director Ejecutivo de Operaciones de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Mario.
Vamos a un corte.
Hola, buenas noches. Les habla Gaby Siller, Mari Carmen, Pepe, Marco. Muchísimas felicidades por el aniversario del programa. Les deseo que sean muchos años más llenos de éxito y informándonos a todo mundo. Felicidades. Un abrazo.
27 años de entrevistas y debates.
Con la información que quieres escuchar de economía,
finanzas y negocios.
Con Mari Carmen Cortés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Marco Antonio Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Y José Yuste.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
27º aniversario en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Empezamos aquí a Fórmula Financiera, pues gracias desde luego al canciller Juan Ramón de la Fuente por su felicitación, y tenemos ya en la línea a Andrea Marván, ella es la comisionada presidenta de la COFECE. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, muchas felicidades a los tres, que sean muchos años más de seguir creando un foro con tanto análisis y tanto diálogo.
Oye, Andrea, pues aprovechando que te tenemos en la línea, ya sabes que aquí la felicitación y la pregunta. Hay quien cuestiona.
Gracias, Andrea.
Yo creo que ustedes hacen muy bien en la COFECE, y lo que ayer pasó con Gruma me parece muy interesante, que estén pues diciendo que tiene que desinvertirse de 5 de sus 18 plantas porque pues están viendo que sí está afectando el mercado de la harina de maíz. Pero hay quien cuestiona que de dónde sale la cifra de 1,200 millones de pesos que podríamos ahorrarnos si estas se desinvierten y las compra otro que no sea un otro entrante competidor. ¿Esta cifra cómo la calcularon?
Mira, esta cifra viene de un cálculo que realizó la autoridad investigadora con todo el rigor técnico durante el tiempo que llevó a cabo la investigación. Como ayer se les comentaba el titular de la autoridad investigadora, José Manuel Aro, pues esta investigación inició hace tiempo, con ciertos indicios, se llevó a cabo todo el procedimiento en el que se recabaron los elementos. La autoridad investigadora llegó a las conclusiones que hicieron públicas apenas el día de ayer, y ahora viene un procedimiento subsecuente en el que pues estaremos escuchando con mucho cuidado a todos los interesados, en el que se podrán ofrecer todas las pruebas convincentes, y entonces ya el pleno determinará si se imponen o no los remedios que son propuestos por la autoridad investigadora.
Andrea Marván, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y agradeciendo tus felicitaciones. Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Marco, aquí feliz de estar con ustedes en este espejo.
Muchas gracias, Andrea. Y también hay que destacar que esta investigación en torno a Gruma es una investigación que se realizó y se inició desde hace 2 años. No es una cosa circunstancial, y que además lo que se está determinando pues todavía está sujeto a la argumentación de la propia compañía, ¿verdad?
Exactamente. Como lo mencionábamos, la comisión tiene poderes y facultades para ordenar la desincorporación, como se propone en este caso de ciertos activos. Tiene facultades para imponer sanciones muy altas, tenemos facultades para hacer visitas de verificación concreta, para recabar muchos elementos, para inhabilitar directivos, como se hizo como se anunció la semana pasada en otro caso, pero para poder imponer estas medidas y estas sanciones, pues también por eso tenemos procedimientos rigurosos y técnicos en los que se analiza la información y entonces ya se determina lo conducente. Y por supuesto, a raíz de las conclusiones preliminares a las que llega la autoridad investigadora, ahora viene esta etapa en la que, por supuesto, la empresa va a poder presentar todos los elementos y nosotros los analizaremos con todo cuidado y objetividad, como siempre lo hemos hecho.
Desde luego, pues muchas gracias, Andrea Marván. Te mandamos un abrazo, comisionada presidenta de la COFECE. Gracias por llamar, Andrea, a felicitarnos.
No, con el gusto de
gracias
a las tres, que sean muchos años más.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Y bueno, ya tenemos en la línea a Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Te saluda José Yuste. Marcos, ¿cómo estás?
Bien, Pepe, muy bien. ¿Cómo están ustedes, festejados?
Muy bien. Oye, festejados. Bien y sobrios.
hasta el momento.
Bueno, que no pase mucho tiempo más y ya póngase.
No. Oye, Marcos, te aprovechamos porque la bolsa, cuéntanos cómo va. Hay una nueva ley bursátil. ¿Cómo la están recibiendo?
Muy bien, la verdad es que va muy bien y lo que va a significar claramente, como ustedes lo han dicho muy bien a todo el público, es que va a ser mucho más fácil, más rápido y más barato para las empresas poder acceder al mercado bursátil, tanto de deuda como de capitales. Entonces, pues muy buenas noticias para el sector bursátil en el país y muchas gracias por toda la difusión que han estado dando y que seguramente le va a servir a muchos de los empresarios que los escuchan para usar este camino alternativo.
Ahora, el timing, Marcos, y ya sabes que aquí aprovechamos que te tenemos en la línea, no es el óptimo. O sea, los mercados, hoy el mercado accionario, el índice bursátil bajó de 52 mil puntos, hay incertidumbre, hoy subió Dow Jones y la bolsa mexicana bajó, bueno, y viva no se diga también porque está ligada, pero el timing para colocarte en el mercado accionario, ¿qué empezará a mejorar en el primer semestre del 2025? ¿Cómo lo avisoran ustedes?
Fíjate que no sé, la verdad es que ahorita es demasiado pronto para decirlo. Sí, el mercado de las acciones, el acceso al mercado accionario, pues ha estado triste y ahorita sigue triste. ¿Cuándo se recuperará? Pues eso no tiene que ver con la ley lo que hace es que sea eficiente. Eso está también en el sentir de los empresarios y las empresas. Pero la parte de deuda va muy bien. Y tenemos un pipeline, ahorita lo estábamos revisando en la mañana, bastante sólido, hay bastante demanda por nuevas emisiones de deuda. No han parado, llevamos más de 200 mil millones ya financiados por esta alternativa. Y pues a ellos también les sirve mucho. Entonces, uno, la verdad es que como lo mencionas, tristón, y el otro bastante bien y creciendo a ritmos de 50%, más de 20% anual. Pues una y una.
Claro.
Esperemos que en algún momento se componga la otra.
Ojalá que sí. Además, pues todavía falta para que esta nueva ley del mercado de valores pues tenga todo el marco jurídico necesario para que comience a cristalizar lo que dispone la propia ley. Me parece que todavía está en la Comisión de Mejora Regulatoria una parte y faltan algunas piececillas que se irán reuniendo. Marcos, cuéntanos cómo van en ese sentido los horizontes al respecto.
Muy bien, porque a final de cuentas tardamos un rato porque son las tres instancias las que intervienen, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero también la Secretaría de Hacienda y también Banco de México. Y entonces, bueno, pues pasamos ya por los tres, ya se pusieron de acuerdo finalmente, ya se fue a mejora regulatoria y quedó algo como lo que queríamos, algo bueno, porque este diseño que está pensado o fue pensado en un principio para que las empresas de menor tamaño pudieran acceder al mercado, está muy bien, pero que dejas fuera las grandes. Y además hay un mercado potencial mucho mayor en las empresas ya más consolidadas, más sólidas, con un gobierno corporativo pues mejor instalado que el de las pymes y las medianas. Entonces, si nos quedamos en las otras, realmente no iba a servir demasiado, pero se logró que quedara para todas. Entonces, pues muy bien. La verdad es que valió la pena la espera.
Pues muchas gracias, desde luego, gracias. Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias, gracias, Marcos.
Oigan, pero déjenme felicitarlos otra vez, ¿no?
Sí, adelante, Marcos. Te dejamos.
Sí, y además, creo que ya se los he dicho mucho en privado y a lo mejor hasta en público, pero lo repito, son ustedes, hablando de educación financiera, uno de los mejores vehículos que tiene el país. Lo que han hecho ustedes para que temas que parecían muy áridos y muy difíciles de entender y como para un público muy selecto, hoy son de dominio de pues de millones de gentes que los escuchan, que les entienden, y eso es porque han hecho una gran labor de difusión, han llevado el conocimiento a las empresas, de las finanzas, y pues felicidades, que sigan muchos años más.
No, bueno, y gracias, gracias. A interlocutores como tú, Marcos, muchas gracias.
Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Y bueno, ya tenemos en la línea a María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores, Viva. Te saludo, José Yuste. María, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, querido Pepe. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de que me den este espacio el día de hoy para felicitarlos a los tres por tantos años. Yo, la verdad, me voy a sumar al comentario de Marcos anterior. Creo que la labor que han hecho es espléndida y no tenemos más que agradecerles de verdad desde el sector financiero todo lo que hacen todos los días.
Pues muchas gracias. Oye, María, ahorita le preguntábamos a Marcos si queremos repetir toda la pregunta a ti. Ya con esta nueva ley y con esto que se ya estaba a salir, ¿debería de la ley de mercado de valores, debería de impulsarse que lleguen empresas pequeñas y medianas, que era uno de los objetivos centrales de ustedes en Viva? Pero el timing, el momento del mercado, le decíamos, no es para nada el idóneo.
Sí, sí, Mari Carmen, la verdad, ha sido complicado. Digo, nos tardamos más de lo que hubiéramos querido en Viva en este sentido, pero creo que vale la pena darnos cuenta de que todo este proceso que tomó todo este tiempo, pues nos fue preparando a todos, a intermediarios y a las bolsas, para estar, yo creo que, más listos con programas y con capacitaciones para poder hacer este cambio verdaderamente pues eficiente y que prospere, ¿no? Nosotros en Viva, como tú lo sabes, desde que nacimos pensamos en que hay una oportunidad en las empresas medianas, en las empresas que están dentro de los portafolios de capital privado, que no son empresas grandes, pero que son empresas que tienen gobierno corporativo, sí, que son institucionales.
Claro.
Entonces, creo que todo este proceso, todo este tiempo ha valido la pena y estamos listos para echarnos a andar. Estamos muy fuertes con la promoción y con la capacitación.
Pues y estamos seguros, gracias, que sí, María Ariza, directora general de Viva. Muchísimas gracias por la llamada,
María. María, gracias.
Muchas felicidades a los tres. Un abrazo muy cariñoso.
Muchas gracias. Gracias, María. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Queridos Mari Carmen, Marco y Pepe, muchas felicidades por esos 27 primeros años de programa. Les deseo que vengan muchos, muchos años más y les mando un abrazo con todo mi cariño. Muchas felicidades, Alejandra Marcos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Julio Escandón en la línea, es el director general de Banco Base. Y mi querido Julio, antes que nada queremos agradecerte que nos mandaron ambrigus, unas tortas buenísimas de jamón de pavo que ya estamos saboreando porque no teníamos. Julio Escandón, muy buenas noches, antes que nada.
Buenas noches, Mari Carmen, Marco, Pepe, pues muchas felicidades antes que nada. Son 27 años y me siento muy feliz y contento por este aniversario. Y bueno, pues qué bueno que les gustaron ahí los bocadillos.
Sí, sí, y justo a la hora de la cena. Gracias, Julio. Justo a la hora de la cena. Muchas gracias, Julio. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Muy bien, muchas gracias. Mucho saludarte.
Igualmente, Julio, y aprovechando para hacerte ahí una preguntita, ¿cómo ven las cosas desde Banco Base en estas circunstancias que estamos viviendo en México en materia económica? Un momento de cambio, de relevo en la presidencia. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues yo creo que ya se veía venir desde el principio de año, había cierta expectativa de cómo venían las elecciones, tanto en México como en Estados Unidos. No se esperaba el resultado, sinceramente, que se dio. Fue sorpresa para todos. Y creo que a partir de del resultado y con esta puesta en marcha de los cambios en el Poder Judicial, lo que he notado en el ambiente de negocios, pues un poco de expectativa y de cautela, de esperarse a ver cómo evolucionan las cosas, cómo son los primeros días de la nueva presidenta. Hay algunas señales positivas, pero también hay mucho ruido en el ambiente de negocio. Hay de todo un poco, digamos, como cada seis años y ahora que se junta con las elecciones en Estados Unidos, pues hay mucho, mucho revuelo, ¿no? Y incertidumbre.
Sí, desde luego, Julio, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, ustedes son, entre otras cuestiones, son especialistas en temas cambiarios. ¿Cómo ves el tipo de cambio?
Bueno, pues volátil. En septiembre, sobre todo, pues vimos un incremento sustancial, ¿no? Desde que se dieron las elecciones, pues $3 son muchísimo. Claro. Y creo que era una corrección que necesitaba ya el tipo de cambio. Los exportadores estaban sufriendo mucho con un tipo de cambio de 16.50 que llegó a estar. Octubre me parece que ha estado más tranquilo. Ya no hemos visto tanta volatilidad como la que vimos en agosto y septiembre. Pero esperaría que nuestro pronóstico es que vuelva la volatilidad para noviembre, las elecciones en Estados Unidos y finales de año, pues también ver el paquete económico que presenta la nueva presidenta y si hace sentido con el rumbo que quiere el país y las oportunidades que hay particularmente con la inversión extranjera, el nearshoring, etcétera.
Oye, Julio, sé que no tienes bola de cristal, pero ¿qué nos conviene más, que gane Trump o que gane Kamala? Yo desde luego prefiero a Kamala, pero creo que al mercado no les gusta nada que gane Trump. ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues hay opiniones, Mari Carmen, hay opiniones divididas. ¿Quién piensa que Trump? Porque pues ya lo conocemos, ya sabemos cómo es. Los republicanos pues son tradicionalmente pues más pro inversión, más apertura de tratados de libre comercio, etcétera. Hay un dato ahí que Harris votó en contra del tratado de libre comercio con México y Canadá. Entonces el consenso es que en ambos casos la situación va a ser complicada. El consenso es que la negociación no va a ser sencilla. Tuve la oportunidad de estar hoy en una plática con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y coincidía también en este aspecto que hay mucho trabajo que hacer y que requiere pues del apoyo de todos los sectores y todos los participantes de la iniciativa privada también para pues poner argumentos de peso y que convenga al país en esta revisión más que negociación, es una revisión del tratado.
Ojalá que así sea. Julio Escandón, director general de Banco Base, muchísimas gracias por la llamada y por las felicitaciones.
Pues a seguir celebrando, muchas felicidades y que sean muchísimos años más.
Claro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ya tenemos en la línea telefónica a Guillermo Rosales, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares.
Queridos Marco, Mari Carmen y Pepe, muchas felicidades en estos 27 años de servicio a México a través de Fórmula Financiera, un programa pionero en el análisis de la empresa, de las finanzas, de los negocios en nuestro país. Que sigan muchísimos años más y muchas gracias por lo que han hecho.
Claro, gracias. Muchas gracias, Guillermo, y aprovechamos para preguntarte, ¿cuál es el panorama que están viendo ya a estas alturas, muy cercanas al final del año y a principios del nuevo gobierno? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están observando?
Avanzamos en la venta de vehículos ligeros con un incremento del 10% en comparación con el acumulado de enero a septiembre del 2023. Tuvimos un decaimiento en las ventas de septiembre comparadas contra septiembre del año pasado, arribita del 1%. Creemos que se tardó un poquito el enfriamiento, lo esperábamos unos meses antes, como consecuencia del muy fuerte ritmo que hemos traído en los últimos meses, la hipercompetencia que se vive en el mercado mexicano, y consideramos que nos alcanzará para cerrar 2024 arriba de 1,5 millones de unidades, siendo ya con ello la tercer mejor cifra en la historia de la venta de vehículos en México, y con mucha esperanza de que el nuevo gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum es una oportunidad para recuperar el camino del diálogo, la construcción de acuerdos, y como lo comentaba el anterior entrevistado, en este proceso que se avecina de negociación de revisión del T-MEC, que se requerirá de una muy fuerte cierre de objetivos entre el sector privado y el gobierno.
Así es, pues de verdad muchas gracias, querido Guillermo gracias, Rosales, Guillermo. Presidente de Lambda.
Gracias, Guillermo. Gracias, Memo.
Muchas felicidades y a seguir celebrando.
Muchas gracias, Guillermo. Fue Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Y ya tenemos a nuestro amigo, además, y siempre especialista en cuestiones internacionales, Fausto Pretelín. Te saluda José Yuste. Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas felicidades simplemente a los tres, ¿no? Por mantenernos siempre en contacto con ustedes de una manera muy fácil, muy sencilla, pero a la vez muy seria, de llevar el tema del análisis financiero a todos los radioescuchas, ¿no? Son 27 años, yo ahora salía del ITAM cuando ya los estaba escuchando. No quiero delatar las edades, pero...
Estábamos en secundaria en aquel entonces, ¿eh?
Estábamos precoces.
Exactamente. Empezaron muy jóvenes, por supuesto, ¿no?
Desde luego. Oye, Fausto, y te aprovechamos, obviamente, especialista en aspectos internacionales. Cuéntanos, el Medio Oriente, hoy ha habido algunos pequeños sesgos, como de que ya pudiera haber algún un cese al fuego, ¿cómo lo estás viendo?
Pues mira, desde hace ya algunos meses el presidente Biden ha mencionado el tema del posible cese al fuego, sin embargo no ha llegado. A lo largo de un año simplemente me parece que fueron 10 días los que de alguna manera no hubo balas en la región, en la franja de Gaza, ahora pues se habla de Líbano. Sin embargo, de manera paralela, hoy el primer ministro israelí lanzó una amenaza muy fuerte, ¿no?, en contra de los libaneses, diciendo que prácticamente salgan ya del problema de Hezbollah, ¿no? Se alivien de Hezbollah, porque si no les espera un escenario similar al de la Franja de Gaza. Entonces, digamos que no hay elementos racionales para poder creer que sí hay un cese al fuego, ojalá, esa es una esperanza, pero hasta que no ocurra y no se avise, pues no hay que creer, ¿no?
Oye, ¿y esto va a repercutir en un posible triunfo de Trump? Si de aquí al 5 de noviembre, que ya estamos a la vuelta de la esquina, las elecciones que están todavía muy, o sea, muy, muy difícil pronosticar quién va a ganar, esto de conflicto le beneficia a Trump, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Hoy mismo uno adelanto en The Washington Post, del libro de Bob Woodward, que se llama Guerra, y ahí habla de que el presidente Biden, de manera irascible, critica muy fuerte al primer ministro israelí Netanyahu, y de alguna manera ya era sabido que existe una mala relación entre los dos, pero ahora con estas revelaciones queda claro que no se soportan y que de alguna manera Netanyahu sí apuesta por la victoria del presidente Donald Trump, porque hay que recordar a Mari Carmen que fue su yerno, Kushner, el arquitecto de los acuerdos Abraham, estos famosos acuerdos entre Israel y algunos países sunitas, no chiitas, empezando por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán, y prácticamente ya estaba amarrado a Arabia Saudita, pero el 7 de octubre del año pasado pues se atravesó este ataque terrorista.
Pues sí, así están las cosas, y esperemos que con el tiempo esto pudiera irse disipando. Fausto Pretelín, experto en materia internacional, te agradecemos mucho la llamada, las felicitaciones. Muchas gracias, Fausto.
Fausto, gracias.
Tu apoyo constante. Gracias,
Fausto. Muchas gracias.
Gracias, Fausto.
Muchos años más. Hasta pronto.
Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Mari Carmen, Marco, Pepe.
Un fuerte abrazo y una cordial felicitación por este 27 aniversario de Fórmula Financiera. Sin lugar a dudas, un programa de radio referente para el sector, para todos los que nos gustan los números, la economía, las finanzas. Muchas gracias por sus análisis, por sus entrevistas, por tener a los personajes claves que nos dan a conocer toda la información y todo lo que necesitamos para tomar decisiones. Un saludo a su amigo Carlos López Jones de Tendencias.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Sofía Ramírez en la línea, de la directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía, muy buenas noches.
Buenas noches. Qué día de fiesta y qué emoción acompañarles hoy, porque además les tengo un fun fact, un dato simpático.
A ver, cuéntanos. Es
que yo crecí con ustedes, escuchándoles todas las mañanas para ir a la universidad, y no tengo 15 años, entonces a mis 44 puedo así recordar perfectamente el tráfico de regreso a casa, las horas de estudio con el radio de fondo, y bueno, pues me alegra muchísimo haber llegado a esta mayoría de edad profesional donde les puedo hablar de frente y a la cara, y es más, hasta me preguntan, así
que y con gusto, además.
Muchas gracias, Sofía, qué amable, y te agradecemos mucho que hayas sido desde hace tiempo radioescucha de nosotros. Y yo quisiera aprovechar para preguntarte, tú eres una experta en materia económica, dinos qué estás viendo, cuál es el panorama que puedes observar en cuanto al comportamiento del empleo, que ayer se dieron los datos, un dato desalentador, pero también congruente con el bajo nivel de crecimiento económico. Cuéntanos, por favor.
Sin duda, fíjate que en estos días, entre los datos del empleo formal que bien refieres, pero también los datos de todo el mercado laboral, lo que venimos observando son dos cosas. Sin duda, pues mal que no estemos creando la suficiente cantidad de puestos de trabajo que se requieren con seguridad social, como es el caso del IMSS, porque pues aunque fue un buen mes, podemos decir que ciertamente pues al momento de agregarlo en el año todavía seguimos con el 30% más o menos de la meta que tenemos en México, cómo vamos para creación de empleo formal, es decir, el semáforo sigue en rojo. Y bueno, pues desalentador sin duda, porque pues son no solamente las juventudes que se suman al mercado laboral quienes se quedan fuera de estas posibilidades de un empleo de calidad, sino también pues mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes que quieren integrarse aunque no sea su primer empleo. Entonces yo creo que ese es un muy mal dato. Y segundo, en términos de la creación de empleo, sube ligeramente el desempleo. Habíamos pasado de 2.7 a 3%, ya lo habían ustedes comentado en la semana. Me parece que es importante reconocer, pues sí, que la economía se está ralentizando, digamos que la política monetaria podría empezar a tener ya algo de injerencia en términos de el crecimiento, por supuesto que no es el objetivo, sino contener la inflación, pero bueno, pues se aprecia que se entiende por qué la Junta de Gobierno ahorita ya está discutiendo pues las próximas reducciones a la tasa de interés.
Desde luego, Sofía, es lo que está pasando en este momento. Oye, cuéntanos, te saluda José, y usted, si nos haces un balance del inicio de Claudia Sheinbaum, un poco más general, sabemos que vienen retos importantes, viene el presupuesto, viene muy ajustado, está ahí una desaceleración. Sin embargo, el inicio parecería que es un inicio como de mejoría para el clima de inversión, por lo menos en ciertas condiciones. Pero cuéntanos cómo lo estás viendo.
Pues mira, sí, fíjate que esta consulta, esta pregunta que está en la encuesta del Banco de México, donde pues se refiere que todavía más del 65% consideran que no es buen momento para invertir y que el clima de negocios no va a mejorar, ciertamente no es el único predictor. Como bien refieres, ya empezamos a ver pues anuncios, empezamos a ver cierto dinamismo. Me parece que como siempre los mercados descuentan la incertidumbre, y una vez que llegan digamos las nuevas administraciones, pues hay un periodo para acomodarse. Sin embargo, bueno, pues hay todavía en un mundo tan globalizado, sobre todo en la región de Norteamérica, pues primero que nada el pendiente de cómo van a resolverse en términos político-electorales las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que vamos a ver mucho movimiento pasando el 5 de noviembre sin duda, y bueno, pues tampoco se puede descartar varios elementos. Primero, China. Hoy ya empezamos a leer en la prensa que México está empezando a definir una postura nacional respecto a la inversión china, y sin duda, bueno, pues eso va a tener un impacto en de dónde vamos a sacar los insumos, porque sabemos que China es el segundo socio comercial en términos de importaciones de México. Entonces, creo que ese tema de regionalización puede ayudar a México, sin duda, pero, y eso me lleva al segundo punto, que es, pues hay ahorita un conflicto bélico muy importante en Medio Oriente que, en caso de escalarse, pues podría afectar el precio de los energéticos y, por lo tanto, también el crecimiento de China, que no deja de ser un importador neto de pues todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles. Entonces, momentos interesantes para estar vivos, creo. Me parece importante, además, entender que Claudia Sheinbaum se inserta justamente en un mundo que, por un lado, se está cerrando, pero por otro lado, pues sigue estando importantemente impactado por lo que ocurre a nivel global, por el precio del petróleo, por el tipo de cambio y, por supuesto, por la incertidumbre que rodea al crecimiento global. Yo creo que, por lo pronto, pues habrá que ir esperando a ver cómo toma decisiones, a ver qué certezas genera, digamos, esta nueva administración, con lo que hoy conocimos, que la reforma al Poder Judicial ya empieza a tener algunos problemas porque tiene contradicciones internas y va a requerir posiblemente ajustes en términos de reforma constitucional, pues creo que también abre la posibilidad a que se maticen algunos rubros. Por lo pronto, bueno, pues creo que muy atentas a ver cómo sigue el posicionamiento de México respecto a China y cómo evoluciona el clima de riesgo a nivel global.
Quiero preguntar el empleo, pero luego te marcamos para
Sofía,
hablar.
Sofía, un abrazo. Muchas gracias, Sofía.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Y bueno, ya tenemos en la línea a Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Queridos Mari Carmen, Pepe, Marco, realmente un gusto hablar con ustedes en este día y felicitarlos por estos 27 años. Yo me siento muy orgullosa y muy feliz de formar equipo con ustedes.
Claro que formas
y
parte.
Y de que atiendan la agenda internacional, ¿no? Que en algunos noticieros se deja de lado y que hoy marca tanto de lo que sucede en México. Así es que, pues, mi felicitación y mis deseos de que estos 27 se hagan muchos más.
Oye, Brenda, y le preguntamos hace rato que platicamos con Fausto Pentelín sobre lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Cómo ves tú esto de que realmente pudiera llegarse a un alto al fuego? Es un tema muy importante para las elecciones en Estados Unidos y desafortunadamente beneficia a Donald Trump el que esto se complique tanto.
Sí, incluso hay legisladores demócratas que apuntan a que quizás el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaría actuando de esta forma, pues digamos, boicoteando cualquier posibilidad de cese al juego, con el fin pues de lograr beneficiar a Donald Trump, que si bien el estadounidense no va a basar su voto en la política exterior y no conoce bien a bien lo que sucede en Medio Oriente, entre más caos haya y más crezca la guerra, sí se beneficia la retórica trumpista de que durante el mandato de Biden ha habido caos, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido pues sí es muy importante ver lo que sucede, aunque, Mari Carmen, no parece que haya augurios de que pueda haber una paz cercana o un cese al fuego. Tanto el lado del gobierno israelí como los líderes de Hamas y Hezbollah pues son visiones radicales que no quieren llegar a un acuerdo en este momento.
Así es, Brenda, te saludo con mucho gusto. Brenda, en un minutito, ¿qué nos puedes decir? Un hito importante para México es la definición de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? ¿A quién le conviene más a México?
Pues mira, yo creo que en general al mundo y a México le conviene más Kamala Harris, porque en la gran incertidumbre que se vive ante la mayor crisis geopolítica que enfrenta el mundo tras el fin de la Guerra Fría, una Kamala Harris en la Casa Blanca, desde luego que sería un escenario pues de mayor, sería más previsible, sería más confiable, más institucional que un Donald Trump gusta de la amenaza y el chantaje en su forma de gobierno, ¿no? Desde luego que con ambos la relación será tensa, será complicada, y el proteccionismo comercial se ha agudizado en Estados Unidos en ambos partidos políticos, la visión de una migración muy controlada y una frontera sobresecuritizada está en los dos partidos políticos, y esto pues va a generar tensiones, llegue quien llegue a la Casa Blanca.
Pues muchas gracias, Brenda Estefan, analista internacional, gracias por las felicitaciones.
Gracias,
Brenda.
Gracias, Brenda.
Gracias a ustedes, un gran abrazo a los tres.
Abrazo. Desde luego, vamos a un corte comercial.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Triana y quiero felicitar a mis amigos de Fórmula Financiera, Mari Carmen, Pepe y Marco,
por estos 27 años de transmitir ininterrumpidamente, de informarnos, de llevar a cabo este análisis tan minucioso que hacen, tan oportuno, que vengan muchísimos años más y por supuesto los seguiremos escuchando y estaremos muy al pendiente de lo que venga. Felicidades, un abrazo a los tres y a todo el equipo que hace posible este esfuerzo de Fórmula Financiera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Y hoy estamos muy contentos. Celebramos nuestro 27 aniversario. Nuestro ego está tan grande como los 27 años, porque es uno de los mejores días para nosotros, francamente. Y bueno, agradeciendo siempre a don Rogelio Azcárraga, que en paz descanse, que él fue quien formó, quien tuvo la idea de formar Fórmula Financiera. Confió en mí para poder estar encabezando este proyecto, se lo agradezco toda mi vida, se lo agradeceré. Y a Jaime Azcárraga, presidente del Grupo Fórmula, que nos ha mantenido al aire todos estos años, a todos nuestros anunciantes, a todo el público que nos sigue, muchas mujeres, yo me estoy muy contenta que luego me dice, mi abuelita te ve y mi tía te ve, qué bueno, muchas gracias. Muy bueno, Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal?
Un gustazo trabajar con ustedes.
Gracias, Mari Carmen. Igualmente, José Yuste, muy buenas noches. A ambos, muchísimas gracias. Este equipo de Fórmula Financiera, sin lugar a dudas, es un equipo muy valioso, un equipo pues muy ameno, muy divertido. Todos los días nos reunimos aquí a conversar con ustedes a través de la radio, los micrófonos de Grupo Fórmula. Mi agradecimiento a don Roger, que sin duda fue pues un visionario, no solamente en la idea de esta emisión, sino en términos generales, todo lo que llevó a Grupo Fórmula a ser lo que hoy día es. Y en términos generales también, pues agradecer mucho a la audiencia que nos atiende todos los días. Gracias a ustedes estamos aquí con esta oportunidad. Y por supuesto a nuestro equipo de producción, a Diana Cepeda, a Cindy Sánchez, a Charlie González, a todos los que integran el equipo de producción, tanto de Grupo Fórmula como de Telefórmula. Y Pepe Yuste, te saludo con mucho gusto, muy buenas noches.
Muchas gracias, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Desde luego, 27 años ya de Fórmula Financiera, de 8 a 10 de la noche en radio, se ha mantenido. Somos el programa más longevo de finanzas, de economía en la radio mexicana, sin lugar a dudas. Y bueno, muchas gracias a ti, Marco, a Mari Carmen, desde luego, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y con gratitud, desde luego, también a Jaime Azcárraga, el presidente de Grupo Fórmula. Un abrazo, Jaime. Desde luego, la gratitud a Rogerio Azcárraga, que fue quien ideó este, incluso con este horario que nos decía, bueno, los van a escuchar primero porque hay mucho tráfico. Yo vengo de Estados Unidos y está funcionando la radio hablada allá. Eso tiene que funcionar aquí. Y bueno, así empezó esto, desde luego, con columnistas de negocios. Así que, pues, muy contentos con este 27 aniversario.
De hecho, don Rogerio fue el papá de la radio hablada. O sea, antes la radio era totalmente musical y fue el primero que hizo la apuesta a la radio hablada, que le fue muy bien, y también con Telefórmula. Telefórmula de la noche casi a la mañana pusieron cámaras, teníamos nosotros Fórmula Financiera, bueno, todos los programas, y de repente estábamos con cámaras robóticas en Telefórmula. O sea, y Telefórmula es un exitazo, entonces nos da mucho gusto estar aquí. Y bueno, hoy un día complicadillo para los mercados, en parte por lo que está pasando en Medio Oriente. Ya platicamos con Fausto Pretelín y con Brenda Estefan de los problemas que hay con el Medio Oriente, de qué implicaciones va a tener en las elecciones de Estados Unidos. El hecho es que el dólar está en 19.39, más bajo de lo que había estado antes de la toma de posesión de Claudia, esto hay que decirlo, de Claudia Sheinbaum, estaba en 19, toma una crítica que le digo Claudia como si fuera mi amiga, pero bueno, de Claudia Sheinbaum, 19.80 estaba, ahorita está en 19.39, 35, pero la verdad es que lo que está influyendo hoy día son factores internacionales, fundamentalmente en el tipo de cambio, están esperando los datos de inflación en Estados Unidos.
Pues sí, sin duda alguna, ese es un dato importante, un dato relevante que hay que estar atentos de lo que está por ocurrir allá en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado muy relevante para la economía mexicana. México, por supuesto, está iniciando un nuevo ciclo sexenal, una nueva ruta que se está planteando, que se está marcando con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que en breve tendremos conocimiento del paquete económico, el primer paquete económico que va a tener, que va a presentar el próximo gobierno. Mari Carmen, pero creo que ya tenemos en la línea a Victoria Rodríguez.
Así es, y ya tenemos en la línea precisamente a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Te saluda José Yuste. Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches, Mari Carmen. Marco, me da pues mucho gusto poder estar hoy con ustedes y saludarlos en esta fecha tan especial. Sé que están cumpliendo 27 años al aire y pues quiero aprovechar para felicitarlos. Sé que pues cada uno de estos años, que suena un periodo largo, que probablemente se ha pasado muy rápido, ha sido pues muy importante, lleno de empeño, de dedicación, para brindarnos información muy clara y confiable. Y pues quiero agradecerles por el excelente trabajo que han realizado, y quiero desearles un muy feliz aniversario, que su labor se vea premiada con muchos años más de éxitos.
Pues te lo agradecemos mucho, Victoria. Ya nos dijeron que tu agenda está súper apretada y no puedes ahorita tomar llamadas, pero te tenemos siempre que tenemos el resultado de las tasas y la inflación, y ya te volveremos a marcar. Te lo agradecemos,
Victoria, mucho. Victoria, un abrazo, gracias.
Claro que sí, un gran abrazo.
Y además recordarles, iniciamos en 1997, hace 27 años, cuando estaba la bronca al 100% del FOBAPROA, cuando el tema era si íbamos a hacer o no apoyos a los deudores, y este programa, pues ahí estuvimos consolidándonos con todo el programa. Y bueno, Pepe, y usted, espero que la cámara lo muestre, ¿no? Cámaras, ya está. Esto hay que agradecerle, esto es un boceto que nos hizo, un dibujo que nos hicieron. Aquí, tú tienes los datos, Pepe.
Sí, desde luego, lo hizo, permíteme.
A ver, lo sostengo si quieres, porque es una caricatura muy bonita que nos hicieron.
A nuestro amigo Manuel Montes de Oca, obviamente compañero de Grupo Fórmula, grabador. A Manuel, un fuerte abrazo, Manuel Montes de Oca. Y él tiene un primo.
Brócoli. Muchas gracias. Y el pastel que están ahí viendo nos los mandó Banco Base. Platicamos ya con Julio Escandón, que además el staff está muy contento porque nos mandó tortas de pavos deliciosas. Entonces ya comimos y ya comemos pastel. Muchísimas gracias a Banco
comiendo.
Base, ¿no?
Están muy ricas, ¿no? Muchas gracias. Llegaron justo a la hora de la cena.
Justo a la hora de la cena, todo el mundo. Muchísimas gracias, desde luego. Y nos los mandó a Lina Aguilar, Aguirre, que es la directora de marketing de Banco Base.
Sí, muchas gracias, Lina. Qué amable.
Gracias, muy amables a todos. Vamos a un corte.
Me complace mucho enviarles una felicitación por el 27 aniversario de este gran programa Fórmula Financiera, conducido por, desde luego, por esta gran amiga Mari Carmen Cortés, por Marco Antonio Mares y por a José Yuste. Realmente me ha tocado la oportunidad de participar con ustedes. Es un programa que oigo todos los días. Les mando un abrazo muy afectuoso desde ahora a mi nueva cartera, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Me pongo a su disposición, pero sobre todo los felicito por este 27 aniversario.
Fórmula Financiera inicia transmisiones el 8 de octubre de 1997, el mismo año en que el huracán Paulina tocaba tierra en México, dejando a cientos de personas fallecidas y miles de daños en Oaxaca y Guerrero. Fórmula Financiera es un concepto original y una idea de don Rogerio Azcárraga, líder de Grupo Fórmula. Durante 27 años, este espacio ha sido dedicado a la información de negocios, economía y finanzas, siempre bajo el formato de una mesa de análisis, debate y discusión, encabezado por Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Los tres columnistas, mediante debates y opiniones, orientan y mantienen siempre informados a los radioescuchas sobre la información del día a día. Fórmula Financiera se ha caracterizado por promover la cultura financiera y mantener informados a quienes nos acompañan en cada emisión, nuestros radioescuchas, televidentes y también a nuestros internautas que día a día nos acompañan en redes sociales. No podemos olvidar a quienes cada día se hacen partícipes en la emisión, los entrevistados y colaboradores que durante estos ya 27 años han sido pieza clave de este espacio. Durante 27 años hemos visto muchos relevos presidenciales. Recientemente presenciamos la llegada de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum. También inversiones importantes, países han entrado en recesión y otros han salido de ella, devaluaciones, avances tecnológicos y mucho más. Infinidad de personajes han desfilado por estos micrófonos. Vivimos y sobrevivimos a la pandemia de COVID-19, declarada así el 11 de marzo del 2020, que marcó la vida del mundo, afectando a nivel salud y también económicamente. Pese a ello, Fórmula Financiera siguió siempre al aire para informar oportunamente.
27 años ininterrumpidos al aire.
Con la mejor información, debates, entrevistas y mucho más. Gracias por acompañarnos en cada emisión.
27 años de entrevistas y debates.
Con la información que quieres escuchar de economía,
finanzas y negocios.
Con Mari Carmen Cortés.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Marco Antonio Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Y José Yuste.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
27º aniversario en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Fórmula Financiera,
27º aniversario.
Felicitar a Mari Carmen Cortés, a Pepe Yuste, todo el equipo por sus 27 años. Mucho gusto, les mando un abrazo a ustedes y a su auditorio.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Adrián Alcalá. Él es el comisionado presidente del INAI. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Igualmente a Marco Antonio y a Pepe Yuste. Gracias por la oportunidad de felicitarlos en vivo. 27 años del programa. La verdad es que ustedes han construido una... Obviamente la fórmula financiera que nos permite a todos los ciudadanos, a todas las mexicanas y mexicanos, estar informados del acontecer financiero. Y por supuesto una felicitación a todo el gran equipo que han formado a lo largo de estos 27 años y gracias por seguir informándonos cada noche.
Adrián Alcalá, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. En primer lugar, te agradecemos mucho las felicitaciones. Gracias por tu llamada telefónica. Y quisiéramos aprovechar para preguntarte, Adrián, en materia de acceso a la información, de la protección de datos, ¿cuál es el panorama que estás viendo al cierre del año, al principio del nuevo sexenio?
Pues estamos viendo nosotros, obviamente, ante la coyuntura no podemos escapar, a pesar de la felicidad que tenemos hoy justo por los 27 años, pero gracias por la pregunta, no podemos escapar, pues obviamente la iniciativa, más bien el dictamen, que elimina los órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI, pero esta reflexión que ha habido nos lleva precisamente a una posibilidad o a visibilizar que existirá una posibilidad de dialogar con las nuevas autoridades para reflexionar sobre el futuro de la agenda de protección de datos personales y de acceso a la información, y cuáles serán los trazos que se avisoran para el futuro, cómo nos modernizamos, cómo hacemos la agenda más accesible a la sociedad, cómo fortalecemos precisamente y en vez de eliminar a la institución. Yo veo buenos bríos y bueno, esperamos este diálogo.
Así es, desde luego, Adrián, te saluda José Yuste. Oye, ya habían dado ustedes una propuesta interesante al gobierno federal de reestructura, de reducción incluso fuerte de su presupuesto en el INAI. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Sí la recibieron el gobierno? ¿Les han dicho algo o por lo pronto ahí pusieron la propuesta?
Está ahí la propuesta, no nos han recibido, esperamos la formalización. Pero mira, mientras no nos digan que no hay alguna posibilidad de dialogar. Nosotros seguimos insistiendo, no son campanas al vuelo, pero nosotros seguiremos insistiendo, seguimos trabajando día con día. Mañana resolvemos, como cada semana, más de 400 quejas que son derechos de las personas que tienen que ir ante el INAI porque no encontraron una respuesta en la institución pública correspondiente o ante la institución educativa o ante la institución de seguridad correspondiente, y tienen que venir ante el INAI para ejercer un derecho. Seguiremos trabajando nosotros hasta, obviamente, que nos puedan recibir, y con base en evidencia, obviamente, pues cómo fortalecemos esta agenda, reiterar que no somos enemigos, somos parte del Estado mexicano y que tenemos una función que incluso beneficia a la administración pública, que es la de la transparencia y la protección de los datos personales, sobre todo en un mundo tan digitalizado como el que estamos viendo hoy en día, que la protección de datos personales, perdón, debe de estar más reforzada que nunca.
Pues te queremos agradecer mucho, Adrián Alcalá, presidente comisionado del INAI, y esperemos a ver qué pasa con, precisamente con esta desaparición de los órganos autónomos, que por lo pronto está en stand-by. Pues muchísimas gracias.
Al contrario, Mari Carmen, muchas felicidades de nueva cuenta a ti, a Marco Antonio, a Pepe y, por supuesto, a todo el gran equipo de Fórmula Financiera, y siempre a sus órdenes.
Adrián, muchas gracias.
Y ya gracias. Tenemos a Guillermo Zavarripa en la línea, presidente de la Mafore. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy bien, aquí con el gusto de felicitarlos por estos 27 años de programa. La verdad, ya casi tres décadas, vienen desde el siglo pasado con un programa que es súper dinámico y súper bueno. La verdad, muchas felicidades a los tres, Mari Carmen, Pepe y Marco.
Nos estábamos acordando que iniciamos en el 97 con la crisis del FOBAPROA, de los bancos, y afortunadamente...
Bueno, Guillermo, tú ya estabas en la Comisión Nacional Bancaria desde aquel entonces,
sí,
¿no? Cuando estuviste
sí.
por ahí, ¿no?
Es correcto. Yo en aquellos años estaba en la Comisión Nacional Bancaria y me tocó justamente desde el gobierno vivir el FOBAPROA.
Sí, claro.
Que además, pues a ver, qué bueno que vamos a tocar ese tema, porque en la 4T y muchos de Morena insisten que esto fue un programa de rescate a los banqueros, lo cual es totalmente falso, pero explícalo tú mejor.
Pues mira, la realidad es que de todos los bancos que se privatizaron, solamente Banorte está en manos de los accionistas originales o el grupo de control, que son los herederos de don Roberto González Barrera. Fuera de esos bancos, HCBC, que era Vital, se acabaron vendiendo el control porque el banco seguía insolvente y tenía pérdidas importantes a principios de 2000. Bancomer, el grupo de control, lo acabó vendiendo a los españoles, a BBVA, porque también tenía necesidades de capitalizar al banco. Y el resto de los bancos, el CIN, Unión, CREM y Bancrecer, entre intervenidos o con programas en que el gobierno tuvo que entrar para rescatar los bancos, entonces la verdad es que fue un programa más bien para proteger los ahorros de los depositantes y preservar a las instituciones que siguieran operando, pero no a los accionistas.
Sí, sin duda eso fue lo que ocurrió, Guillermo Zavarripa. Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, Marco, muchas felicidades.
Muchas gracias. Gracias, y con el gusto de saludarte, Guillermo, y siguiendo esta misma línea de información histórica, recientemente se venía también criticando mucho que el rescate bancario sigue costando muchísimo dinero a los contribuyentes mexicanos. Ya tengo claro que ya no estás en el gobierno y muy probablemente no tenga los datos, pero creo que el monto de lo que se sigue adeudando pues es correspondiente a lo que se proyectó originalmente, pero tú nos dirás.
Sí, a ver, el tema de lo que se sigue debiendo es básicamente la deuda que está de los hipabonos, y ahí el gobierno ha tenido un programa para ir haciendo transferencias y luego también comparte las cuotas, se dedican a pagar los intereses. Entonces esa deuda se ha mantenido pues más o menos estable estos años de acuerdo a lo proyectado, ¿no? Y allí estaba siempre el tema que luego en distintas administraciones ha sido medio tabú, ya esa parte es que el gobierno deberá la suma como deuda y quitar esos impagos en circulación, ¿no? Pero claro, pues hay cosas que son políticas y pues se tratan con el ángulo político, ¿no?
Sin duda, ¿no? Sin duda es lo que pasó ahí. Pues Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore actualmente, desde luego buen presidente de la Amafore. Guillermo, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a usted y muchas felicidades, de verdad. Es un gran logro llegar a estos 27 años y ya están a 3 de llegar a las 3 décadas.
Sí. Ya lo estamos viendo.
Esperemos cumplirlas.
Ya nos vimos. Gracias, Guillermo.
No, con mucho aprecio y mucho afecto.
Al contrario, gracias, desde luego. Y bueno, ya tenemos también en la línea a Juan Carlos Anaya, director y especialista del sector agropecuario, director de GCMA, Grupo de Consultores de Mercados Agropecuarios, Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Te saluda José Yuste.
Pepe, y Mari Carmen y Marco, pues felicidades por estos 27 años de éxito de Fórmula Financiera. Un gran equipo de analistas para ver todos los temas del entorno económico comercial y que me han dado la oportunidad también de hablar en su programa de todo lo que acontece en el sector agroalimentario y esperemos que sigan más logros y más años de liderazgo y poder estar compartiendo con ustedes las notas importantes del sector que nos apasiona.
Desde luego es parte importante de nosotros. Oye, y cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás viendo este inicio de sexenio? Una política agropecuaria que al parecer inicia sin grandes espavientos, pero con cambios.
Sí, Pepe, y como hemos venido comentando, con grandes retos, en virtud de que por un lado tuvimos tiempos de sequía y hay grandes lluvias en algunas regiones, y con grandes retos para la nueva presidenta y el nuevo secretario, que es un agente, el secretario con una gran experiencia internacional, pero no está fácil porque los retos de alcanzar la autosuficiencia alimentaria se ha visto lejos de ella, principalmente en granos, donde este año solamente vamos a producir el 45% de los granos que se necesitan en el país y vamos a ser grandes importadores, lamentablemente. Sí. Pero aún así el sector agroalimentario ha dado buenas noticias, ya que somos el noveno productor a nivel mundial y el séptimo exportador, que debería darnos orgullo como mexicanos.
Pues Juan Carlos Anaya, un gustazo como siempre y gracias por las porras.
Juan Carlos, gracias.
Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego, buenas noches.
Vamos a corte.
Hola, ¿qué tal? Soy Kenia López Rabadán, diputada federal, y quiero felicitar a Fórmula Financiera por sus 27 años al aire. Felicidades, Mari Carmen, Marco, Pepe. Felicidades por su extraordinario trabajo. Gracias por mantenernos informados todos los días. Sus mesas de debate y de análisis crítico sobre la economía de México son necesarias en estos tiempos de cambios financieros. Espero sigan muchos años más llevando a cada lugar de México su información objetiva y veraz. Muchas felicidades.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora tenemos en la línea telefónica a Óscar Rosado. Él es el presidente de la CONDUCEF y además a quien ha tenido aquí con nosotros una sección muy especial. Óscar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco Antonio, pues muchísimas felicidades. Me da muchísimo gusto que estén ya en el 27 aniversario.
¿Ya?
Así como aquí como dice el tango, que 27 años no es nada.
Se sintieron como dos.
Sí.
Que 27 años no es nada si es febril todavía la mirada, ¿no?
Ándale.
Más hasta la guitarra.
Oye, muchísimas gracias, qué amable por tus felicitaciones, te agradecemos mucho y aprovechamos para preguntarte, Óscar, ¿cuál es el panorama que se está observando desde la CONDUCEF? ¿Qué es lo que están mirando para el cierre del año y principios del sexenio?
Pues mira, en la CONDUCEF cerramos la administración anterior en días pasados y pues estamos trabajando aquí, continuamos con todo este tema fundamental que es la atención a los usuarios. Nosotros atendemos en promedio entre 18 y 20 mil personas cada mes que llegan a apretar quejas, pero atendemos 10 veces más de manera telefónica y chat en línea, correos electrónicos, personas que buscan asesoría, orientación. Y pues seguimos promoviendo y difundiendo los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Financiera. Creemos que es un concepto y un problema y un tema que tiene que estar en la agenda nacional.
No, desde luego, debería estarlo. Y nos da mucho gusto saludarte, Óscar. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Pues me da mucho gusto saludarlos. Estoy esperando que me llegue el pastel por
no.
medio más tarde.
Ya va, ya va en camino. Oye, altas tasas de interés que han afectado a alguna parte de la población. ¿Qué tantas quejas les han llegado con esto?
Las tasas de interés, dices, de pasivas o activas, o sea...
Las de crédito, exactamente.
Las de crédito.
Sí.
No, pues yo creo que el tema de las tasas de interés, pues ya vivimos todo un tema desde hace un año aproximadamente que el Banco de México movió la tasa de referencia. Afortunadamente vemos que hay una tendencia a la disminución y esto obviamente impacta en la actividad económica, pero sobre todo impacta en la calidad y cantidad de los bolsillos de las personas. ¿Te da margen para que puedas consumir otras cosas o simple y sencillamente destinar el dinero para otras cosas, además de pagar crédito, ¿no? Y pues ahí el tema es que, pues, hay, no sé si hace como un año les comenté de que más temprano que tarde las tasas pasivas, o sea, lo que ofrecen de interés, de pago de intereses por tener una cuenta, se iban a mover y se movieron en serio durante los últimos 2 meses, ¿no?
Oye, te voy a hacer una pregunta que espero no sea muy incómoda. Ustedes, las autoridades, en el caso de, ¿ya fueron ratificados oficialmente? ¿Cuál es el estatus que tienen? Porque es la Comisión Nacional Bancaria, la CONDUCEF, la CONSAR, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Mira, pues, ¿qué te puedo hablar de mi caso, ¿no? En mi caso, yo he seguido trabajando, se mantiene mi relación con el secretario de Hacienda, hay un nuevo subsecretario, Gabriel Llorio, hay un nuevo subsecretario que sustituyó a Gabriel Llorio, sí, que es Edgar Amador. Entonces Edgar y yo nos conocimos hace aproximadamente 23 años, ¿no?, en el gobierno de la Ciudad de México, y pues vamos a seguir adelante. Yo soy de los que cuando toman una, le cargan una tarea, la desarrollo con pasión todo el tiempo que se me perfecto estar en el cargo, ¿no? Y pues aquí estamos.
Pues qué bueno.
Estamos atendiendo de todos los días de la semana.
Qué bueno, Óscar.
Gracias,
Óscar Rosado, presidente de la CONDUCEF. Gracias por la llamada. Muchas gracias.
Óscar, gracias.
Muchas gracias. Buenas noches y reitero mi felicitación.
Muchas gracias.
Enhorabuena y que vayan por otros 27.
Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar Rosado. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a José Medina Mora. Él es el presidente de la Coparmex. José Medina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Antonio, Mari Carmen, José. Muchas felicidades por los primeros 27 años.
Gracias.
Gracias, Pepe.
Muchas gracias, Pepe. La verdad es que, pues muchas gracias por las felicitaciones, te agradecemos mucho y estamos aprovechando también para dar el sablazo informativo, preguntarte, ¿cómo ves la inminente reunión de hombres de negocios en México, en donde pues habrá seguramente nuevos lineamientos de la relación entre el nuevo gobierno de México y la iniciativa privada? Cuéntanos.
Sí, bueno, lo vemos con muy buenos ojos. Es la verdad que en los primeros 15 días de la presidenta Claudia Sheinbaum van a tener esta reunión, el CEO Dialogue, en donde pues participan los directores generales de las empresas estadounidenses y mexicanas, y tener esta posibilidad de dialogar directamente, que la presidenta escuche cuáles son las inquietudes que tienen estas empresas para traer sus inversiones a México, que sabemos que tienen que ver con la certidumbre jurídica, con la seguridad y con la posibilidad de tener acceso a energías limpias, pero que también escuchen ellos el plan de gobierno que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, y en ese sentido pues puedan tomar la decisión de traer esas inversiones a México, que es lo que necesitamos. Entonces, muy positivo que se dé este diálogo en los primeros 15 días de inicio de gobierno, y que sí marca una pauta diferente de esta relación del gobierno con la iniciativa privada, especialmente con estas grandes inversiones.
Sí, desde luego, Pepe, eso creo que es importante. Y viendo las situaciones como están, realmente decir que pues vienen momentos complicados en el presupuesto, en un presupuesto que va a ser ajustado. ¿Qué esperan ustedes del presupuesto? Porque va a ser muy ajustado en un momento de desaceleración, con muchas promesas de campaña. ¿Qué esperan?
Sí, bueno, sí es una situación difícil como la describes. Vamos a haber terminado con un 6%. De déficit en el presupuesto deja pues muy apretada la situación financiera para el país, en donde pues se pensaba que se pudiera bajar un 3%, se ve muy difícil un recorte de gastos, lo cual implicará que se tendría que crecer más, y como la perspectiva no es de crecer más sino crecer menos, pues será con endeudamiento que se pueda cubrir. Y bueno, la expectativa es que no en el primer año, pero que sí se pueda ir corrigiendo de tal manera que pues se pueda terminar, ¿verdad?, el sexenio con un déficit controlado y con un menor porcentaje de la deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto, porque es lo que necesitamos para, digamos, una economía sana, y que de alguna manera sigamos teniendo ese grado de inversión y que puedan seguir llegando inversiones al país.
Pues Pepe Medina Mora, presidente de la Coparmex, muchas gracias.
Al contrario, a ustedes muchas gracias y un fuerte abrazo. Y nuevamente felicidades por los primeros 27 años.
Gracias.
Y ya tenemos a la línea Javier Juárez Mójica, él es comisionado presidente del IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, estimados Mari Carmen, Pepe, Marco. Qué gusto y qué honor tener la posibilidad de felicitarlos en este día tan especial. Y especial no solamente para ustedes, sino también para todo el equipo que hace posible este programa, y sobre todo, Mari Carmen, Pepe y Marco, para las audiencias. Aniversario ya número 27, pues reciban desde el IFT nuestro más amplio reconocimiento. Gracias. A la importante labor que realizan. Oye. Sin duda es un espacio que se ha convertido en un referente para todas las personas que quieren estar bien informados en los temas del mundo de las finanzas y los negocios. Y además de felicitarlos, Mari Carmen, Pepe y Marco, también agradecerles desde el IFT, agradecerles porque a través de sus micrófonos y el análisis que siempre realizan con mucho rigor, hay que reconocerlo, pues las personas también se enteran de la labor regulatoria que realizamos en el IFT en beneficio de la población. Y pues que tengamos, como ya decían, que tengamos otros 27 y muchos años más.
Sí, gracias. Oye, Javier, en un minutito que nos queda ya antes de irnos a un corte, ¿han podido tener algún acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum en torno pues a todo lo que es la importancia que ustedes hacen en el IFETEL y que no desaparezcan como órgano autónomo?
Pues mira, estimada Mari Carmen, qué bueno que me haces esa pregunta. Nosotros, como lo hemos señalado en los posicionamientos públicos, estamos atentos a la evolución del proceso legislativo, pero sobre todo pues seguimos trabajando en lo que nos toca, en todos los temas que tenemos en la agenda regulatoria, para que se siga viendo reflejado en el bolsillo de los consumidores con mejores precios.
Pues te queremos agradecer mucho, Javier Juárez Mójica, presidente comisionado del IFETEL.
Javier, muchas gracias. Javier. Un abrazo, Javier, gracias.
Gracias.
Muchas felicidades a todos, saludos.
Oye, luego hacemos exhorto para que no desaparezcan los órganos autónomos, ninguno, ni el INE, el IFETEL, ni el Coneval, que regresando vamos a platicar precisamente con José Navarro Cruz, presidente, secretario ejecutivo del Coneval. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera, pues desde luego estamos muy contentos con nuestro aniversario. Y bueno, hay declaraciones interesantes de Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que dice que si realmente se llega a incrementar el salario mínimo 12% el año próximo, como pretende la presidenta, que yo creo que si lo ya lo pretende, así se va a hacer, Claudia Sheinbaum, que va a generar una escalada inflacionaria. Pues hasta ahorita el salario mínimo no ha generado escalada inflacionaria porque se aumenta con este doble concepto de un incremento en términos porcentuales y otro en el MIR, el Movimiento Independiente, así se llama, de recuperación, que es en pesos. Entonces, y se suma y da el 12%. Pero bueno, habrá que ver cómo viene la negociación. Pero si ya dijo Claudia Sheinbaum que yo quiera, pues yo creo que va a ser lo que ella quiera, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso ya está muy cantado desde la campaña y ya como presidenta ha ratificado su intención de que el salario mínimo aumente 12%, y esto evidentemente la mayoría no piensa que pudiera ser inflacionario, pero vamos a ver.
Así es, y bueno, ya tenemos en la línea a José Domingo Figueroa, presidente del IMEFS, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Te saluda José Yuste. José Domingo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pepe, buenas noches. Mari Carmen, Marco Antonio, muchas felicidades por 27 años de éxitos.
Gracias.
Sin duda son un referente en la información económica, financiera y de negocios en nuestro país. Y también quiero agradecerles que el IMEFS ha caminado junto a ustedes en estos 27 años. Muchas felicidades.
No, al contrario, desde luego, ustedes siempre con información bastante veraz, útil, y entre esa información que tienen, José Domingo, una que es importante es el indicador del IMEF. ¿Cómo van los indicadores del IMEF? ¿Qué nos dicen? ¿Es desaceleración? ¿Podemos entrar en recesión? ¿Qué nos están diciendo los indicadores del IMEF?
Mira, en nuestro indicador IMEF que publicamos el 2 de octubre con información del mes de septiembre, lo titulamos estancamiento generalizado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el indicador IMEF manufacturero ya lleva 6 meses en zona de contracción, y el no manufacturero, que llevaba más de 30 meses en zona de expansión, también ya entró en zona de contracción. Por eso le estamos denominando estancamiento generalizado.
Y bueno, y aquí la expectativa de ustedes que tienen en el IMEF es de que pudiera haber una recesión en México en 2025. Ya la encuesta de Citibanamex ya la bajó a 1.2 para 2025, y algunos, como el propio Citibanamex, hablan de 0.8%.
Sí, nosotros lo que tenemos en nuestra última encuesta de expectativas es 1.3 para el año 2025, pero recordemos que cada mes revisamos nuestras cifras, y este jueves tendremos sesión del Comité de Estudios Económicos y revisaremos esa cifra.
Pues ya estaremos conociendo el dato en su momento. José Domingo Figueroa, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco Antonio, buenas noches.
Y bueno, también conocimos hace unas horas, un par de días, el dato de empleo formal por parte del Seguro Social. ¿Qué comentarios nos puedes realizar?
Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente estamos viendo, alineado a lo que dice nuestro indicador IMEF, estamos viendo un estancamiento de la economía. Nosotros estamos pensando que este 2024 vamos a cerrar con 1.5%, pero como comenté, este jueves revisamos las cifras y lo más seguro es que haya una reconsideración hacia la baja.
Híjole, bueno, pues sí, ya estaremos atentos de este tema. Pues muchas gracias, agradecerte desde luego, José Domingo, estar con nosotros. Muchas gracias por la felicitación.
No, al contrario, y muchas felicidades nuevamente, mucho éxito.
Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a José Domingo Figueroa, presidente del IMEF. Pues ahí está el tema del indicador IMEF, está planteándose ya en estancamiento de la economía mexicana, ha sido una fuerte desaceleración. ¿Caeremos en alguna recesión? Esperemos que no, pero por lo pronto, pues el indicador IMEF, los temas de empleo, los indicadores de empleo que tuvimos, tanto de el Seguro Social, que vimos ahí, pues la más baja contratación para un septiembre después de 15 años, así está. Vimos la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, también se perdieron 600,000 empleos ahí informales, pero se perdieron, así que una situación complicada que está mostrando una ya marcada desaceleración en la economía mexicana.
Sí, vamos a ver aquí qué pasa. Y eso además, con todo respeto, nos beneficia como programa financiero. Le decíamos, iniciamos en 8 de octubre del 97, en plena crisis de FOAPROA. Y si ahorita está, hay un panorama tan incierto en la economía, pues se sigue requiriendo, afortunadamente y gracias a Dios, programas como el nuestro, que tratamos y creo que lo logramos aterrizar las finanzas públicas. Claro. Pero bueno, ya tenemos a José Nabor, el secretario ejecutivo del Coneval, en la línea. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Estimada Mari Carmen, estimado equipo, pues nada más decirles que a nombre de todo el equipo de Coneval les felicitamos mucho en este aniversario número 27. Ustedes claramente son un referente del periodismo en temas financieros, económicos, indicadores sociales en nuestro país, y pues ojalá que vengan muchos, muchos años más, muchos aniversarios más, y como siempre, no solamente agradecerles siempre el interés por la información que generamos en Coneval, sino también extenderles una muy calurosa felicitación por este aniversario.
Pues José Nabor, muchísimas gracias por tus felicitaciones y tus deseos de permanencia de este espacio, como también nosotros deseamos la permanencia de Coneval.
Yo lo sé.
José Nabor, y bueno, aprovecho para preguntarte, pues así de manera muy sintética, los datos más relevantes que nos puedas dar, los más actualizados en términos de la medición de la tendencia de pobreza laboral en México. Creo que es un dato muy importante que nos deja ver cuál es la dimensión que tenemos en este sentido.
Sí, y que justo ha sido un tema en las últimas intervenciones de ya la ahora presidenta constitucional y su equipo de trabajo. El último dato para el segundo trimestre de 2024 es 35% de la población de nuestro país en situación de pobreza laboral. Si lo vemos por ámbito territorial, 47% de la población que habita las zonas rurales está en situación de pobreza laboral y un 31% en el área urbana de nuestro país. Son los puntos más bajos de todo el periodo que estamos analizando, que es del 2009 al 2024, y bueno, eso marca claramente, digamos, ya la línea base para esta nueva administración federal, y veamos pues cuáles serán las decisiones en términos de salarios, también cómo evoluciona la canasta alimentaria en los siguientes meses, y ver que esperamos continúe esta tendencia de reducción de pobreza laboral hacia los siguientes trimestres.
Así es, tocayo, te saluda José Yuste. Fíjate que lo que hemos visto en el aumento del salario mínimo hasta el momento es que no ha sido inflacionario. ¿Cuánto tiempo puede permanecer este aumento sin que sea inflacionario? Porque la verdad es que no lo ha sido.
Claramente podríamos distinguir ahí algunos factores internos y externos. El interno es que ojalá continúe este diálogo tripartita entre sindicatos, empresarios y el propio gobierno federal. Creo que cuando las cosas se dan con un acuerdo muy claro, inclusive público, transparente, se puede seguir teniendo una decisión de incremento del salario mínimo. Yo diría sobre todo también una idea en términos de seguir apoyando un incremento tal vez diferenciado en el cual las mexicanas trabajadoras del ámbito formal sobre todo puedan ganar un poco más que los hombres, sus incrementos sean mayores para que se pueda disminuir esta brecha de salarios de género, que es creo un pendiente que se tiene importante. Y factores externos, pues evidentemente que no haya al menos sobresaltos en términos de algunos granos básicos como trigo, sorgo, maíz, y que eso presione en efecto pass-through en los precios nacionales. Creo que esos son los factores que podríamos considerar en el corto o mediano plazo que permitan una continuidad en la política de incremento de salario mínimo del país.
Pues José Nabor, la verdad, ojalá siga el Coneval, te lo decíamos.
Esperemos
mucho.
Esperemos de verdad.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Saludos.
Y ya tenemos a la línea Eduardo Marín. Hoy no es viernes de cine, pero desde luego sí de felicitaciones. Eduardo, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, Pepe, Marco. Bueno, pues no quería dejar pasar este día y llamarles para felicitarlos de veras por su 27 aniversario. Han sido ustedes realmente un pilar del periodismo financiero, de negocios, abrieron brecha, muchos han seguido su camino, y ha sido para mí un verdadero privilegio el poder colaborar con ustedes ya por 10 años en la sección de cine.
¡Órale, 10 años!
¡Llevamos!
Ya 10 años, sí. Y siempre pues han respetado mis opiniones, nos hemos divertido mucho, y en verdad muchas, muchas felicidades.
Oye, pues muchas gracias, Eduardo. Y no es viernes de cine, pero el domingo fui a ver La Reina del Fuego. Ya si podemos tocarla contigo el viernes, me encantó. Pero bueno, ya lo analizaremos el viernes de cinito.
El viernes estaremos en la sección de cine con muchas recomendaciones para ver en cine y en streaming.
Sale muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Eduardo Marín.
Hasta luego. Buenas noches.
Gracias. Oye, y no quiero que se acabe el programa, de verdad, hoy. el equipo de producción, Diana Cepeda, Cindy Sánchez y Charlie González, se esmeraron al 100. Muchas sí. de las grabaciones que vimos aquí de la secretaria Alicia Bárcenas, de Juan Ramón de la Fuente,
de Marcelo Ebrard,
pues fueron una sorpresa hasta para nosotros, llegaron, los grabaron. Coordinar tantas entrevistas no es nada fácil, créame, porque tienen que entra uno, entra el otro, tenemos llamadas, uno se cuelga, el otro no se cuelga, y lo hicieron muy bien, chicos, muchísimas gracias.
Sin gracias,
ustedes,
gracias.
El programa no
Diana, muy buen regalo de Carlos, gracias. Para nosotros y para ustedes, muchas gracias.
Y bueno, Pepe, nos vamos, ya nos vamos.
27 años, fueron los 27 años,
Mari Carmen. A ver, rápidamente, quedan en 30 segundos. De estos 27, ¿cuál te ha sido para ti lo mejor?
¿Lo mejor? El salario, no.
Aparte del salario.
Coincidimos.
Aparte del salario, que desde luego es lo mejor.
Que no es inflacionario, además. No,
la información, te lo juro, la información y estar con ustedes. Creo que Marco, a diario la información es
sí,
muy buena.
Sí, por supuesto, el contacto con la audiencia y ser testigo de primera mano de los acontecimientos económicos.
Y el gran placer de trabajar en lo que nos gusta. Y de poder estar aquí opinando diariamente en algo que nos encanta. Yo, de verdad, gracias, Carlos.
Un agradecimiento adicional para
Banco Azteca. Muchas gracias por
gracias.
Esa canasta.
Una canasta de Banco
gracias,
Azteca, Alejandro.
Muchas gracias. Se la rifamos. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe. Yo estoy Marco Marios. Buenas
gracias,
noches.
Gracias, buenas noches. Pepe, muy buenas noches.
La producción de Diana Zapata con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charla González. En los controles técnicos, Lorenzo Vasca. El staff, David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Ay, lo logré. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Y en radio con Ya salió el peine con Pegase.
Gracias, buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.